Fíjate qué datos son los que aporta la Policía Nacional. 322 profesionales del sector sanitario sufrieron algún tipo de agresión física o verbal. Javier Galván es el interlocutor policial nacional sanitario.
50% son enfermería y el 50% son médicos. Prácticamente son los mismos profesionales de hombres o mujeres los agredidos. Hay un poquito más de mujeres agredidas, pero prácticamente es igual.
Claro, hay dos datos en los que fijarse. Por supuesto este, que son las denuncias efectivas, de los que tiene conocimiento la policía, y luego los casos, que no llegan algunos a denunciarse, que serían muchísimos más.
Queremos hacer incidencia en que la mayoría de ellos son delitos intimidatorios, de carácter verbal, y afortunadamente las lesiones son un 18% de todos ellos. Hay injurias, calumnias, hay delitos contra el honor, hay amenazas, coacciones, etc.
Alberto de Serra es coordinador nacional del Observatorio de Lesiones de la Organización Médico Colegial. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿De agresiones?
Agresiones, correcto. Hablamos de 322 contabilizados por la policía, pero ¿realmente de cuántos estaríamos hablando? Porque, como he dicho, ¿se denuncian o no?
Los datos que vamos a presentar el día 14, Día Nacional contra las Agresiones, van a ser muy similares a los del año pasado. Muy similares en cuanto al número. Pero significativamente acaba de aportar el interlocutor policial sanitario nacional, el comisario Galván, un dato muy significativo. Mañana se celebra el Día de la Mujer, ¿no? Bueno, pues son agredidas más médicas. Médicas, médicos, ¿verdad? No quiero entrar en ninguna connotación que suponga.
Médicas.
Uh-huh. Se agreden más a las médicas. Nosotros nos hacemos alguna pregunta. ¿Cuando se le pega a una médica no es violencia de género? Una pregunta que tenemos que hacernos. Es una mujer a la que están agrediendo, ¿verdad?
Claro, en muchos casos.
Porque ya la variable de que tiene que haber una relación sentimental, esa ya ha quedado eliminada con el convenio de Estambul, ¿verdad? Uh-huh. Por tanto, el pacto de Estado ya no incluía este apartado. Y estamos altamente preocupados. Altamente preocupados. Son muchas las agresiones. Acabo de oír cuando hacía la magnífica introducción con los datos que ayer presentamos, que estuvimos presentes nosotros en Canillas, en el centro de la policía, los datos de vejaciones, insultos, agresiones. No, bueno, pues la mayoría son insultos. Estamos hablando de una persona que atiende, que defiende los intereses del profesional, de la persona. Una persona que defiende los intereses de otra persona. Si me permite, le voy a leer el día 14... el lema Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios. El lema es: respetar a los médicos es cuidar de la salud de todos.
Es que lo que me llama la atención, Alberto, es que haya que hacer un día de esto, de algo tan obvio, o sea, algo tan, tan absolutamente increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si la impresión es que vamos a peor. ¿Por qué se produce esto?
Realmente tenemos nuestros datos, que ya tenemos 10 años de observatorio. Nuestros datos nos demuestran que un tanto por ciento está motivado. Bueno, pues las propias administraciones sanitarias reconocen que tienen parte de culpa. Incluso reconocieron en algún estudio hace ya un par de años que decían que el 54% de las agresiones se ocurren por motivos de la propia administración sanitaria, que es la que genera esta situación. Oía cuando me conectaba con ustedes las quejas de esta mañana de los médicos ante el Congreso, ¿verdad? Pedían más tiempo. El tiempo es fundamental para el médico. Pero si realmente es fundamental y es necesario, es para el paciente.
Claro.
O sea, que nosotros pedimos 10 minutos para por paciente, realmente el que tiene que pedirlo, el tiempo es el paciente, que es el que está atendido, el que necesita que su médico al menos lo escuche, ¿verdad? Pero bueno, si tenemos 5 minutos para cada consulta, ¿qué podemos hablar? Nosotros vamos a hablar 5 minutos, vamos a calcular aproximadamente, vamos a hablar 5 minutos. Durante esos 5 minutos, ¿estos 5 minutos da tiempo a atender a un paciente que quiere exponer sus problemas?
Lo que yo me pregunto es evidente. O sea, el asunto del tiempo en la asistencia médica es una reivindicación, no es que se ajusta, es que es tan evidente que es un escándalo. Pero me pregunto si subimos un minuto, minuto y medio, si estas agresiones descenderían. O sea, es que me parece que el problema de esa violencia
no,
es mucho más complicado.
lógicamente no descenderían. No descenderían dentro. Un apartado importante es la discrepancia de la atención prestada, la atención sanitaria. ¿Dónde se agrede más? En la atención primaria. ¿Dónde se agrede mucho más? En los datos que tenemos nosotros sale el 70% de agresiones en la atención primaria. Pero claro, también tenemos que ver los millones de consultas. Y haciendo extrapolando los datos a las millones de consultas en cada uno de los diferentes ítems, atención primaria, urgencias, atención primaria, atención especializada, urgencias en atención especializada, atención hospitalaria, perdón. Resulta que las agresiones son mayores en atención, en urgencias de atención hospitalaria. ¿Por qué son mayores las agresiones? Porque es donde hay más tensión emocional, donde los pacientes están más presionados, donde esa espera difícil, ese triaje que tienen que hacer esos tres médicos que están en esa puerta de ese hospital, o esos cinco, o esos dos, que están en esa intentan priorizar realmente aquel que llega con una patología que será grave o no. Pero si llega con un dolor precordial, entiendo que sea más importante que un esguince de tobillo. Claro. Probablemente el del esguince de tobillo no lo entienda. Entonces, tenemos que entender que también hay esa prioridad absoluta de yo tengo esos derechos, pero no me doy cuenta de los deberes que tengo. Hace claro. que uno se queje contra quién, contra al que tiene delante.
¿Cuál puede ser la solución, Alberto, que propone la Organización Médica Colegial? ¿Un cambio de protocolo? Claro, más seguridad relativamente. No puedes poner un policía en cada puerta de cada consulta, ¿no?
Magnífica aportación. No sabes lo que se lo agradezco. Cuando en la instrucción 3/2017 se llevó a buen puerto y se consolidó y fue para nosotros un vuelco a la situación, quedó claro que no iba a haber presencia policial en cada uno de los centros de salud, porque si no tendría que haber también un policía en cada consultorio local de cada pequeña población.
Ah, impensable.
Evidentemente no va a haberlo. Pero sí que esa presencia policial aumentaba esa posibilidad de que la presencia policial se activara más rápidamente, permitía aumentar una cosa muy interesante, que es la sensación de seguridad. Esa sensación de que si yo activo este protocolo, automáticamente puede aparecer rápidamente, bueno, pues un coche policial. Esa sensación de eso, esto es como las alarmas en los domicilios, el poner una alarma en un domicilio, ¿aumenta la seguridad? Pues probablemente sí, pero la sensación de seguridad sí que la aumenta mucho, ¿eh?
Claro.
Y eso es de vital importancia. Nosotros estamos luchando contra, me preguntaba como buen criterio, que la OMC que propone una mejora en la educación sanitaria. Propone una mejora también en nuestros profesionales. Nosotros, aquellos médicos que son jóvenes, que están empiezan a tener su actividad profesional, y en aquellos médicos que son agredidos, son una población, Diana, sobre la que actuamos y sobre la que los formamos. ¿Y en qué los formamos? En asertividad, en comunicación, en resolución de situaciones difíciles. No todo el mundo somos tan habilidosos para salir de esas situaciones. Y muchas veces saber salir de esa situación evita que haya una agresión.
Seguro.
Y las medidas coercitivas no son las mejores, ¿eh?
O sea, no, seguro que no. Es ya la desesperada, es ya lo último.
Efectivamente.
Claro.
Cuando se aplicó el artículo 550 del Código Penal, que se modificó en función de toda la jurisprudencia que aportó el Observatorio Nacional de Agresiones a nuestros políticos, y modificaron el artículo 550, ganamos pero perdimos. Ganamos mucho porque ahora todo el mundo sabe que hay una universidad de doctrina. Ahora todo el mundo sabe que si agrede a un médico va a la cárcel. Esto está claro, ¿eh?
Claro. Bueno, en cualquier caso, el problema social está ahí, el problema sanitario también, y por lo menos hacer ruido y contarlo, ya vamos avanzando. Alberto de Serra, coordinador nacional del Observatorio,
Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos de la Organización Médica Colegial.
Ahí está dicho. Alberto de Serra, muchas gracias.
Gracias a ustedes por permitirnos estar presentes.
Buenas noches. Escucha la historia de Teresa. Tiene 56 años, lleva más de 30 trabajando como enfermera, casi siempre en la sanidad pública. Ella sabe bien de lo que hablamos. Fue víctima de varias de estas agresiones a lo largo de su carrera. La más fuerte ocurrió en los años 90, pero asegura que las amenazas y los insultos son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Teresa, ¿qué tal? Enfermera, buenas noches.
Buenas noches.
Eso de que es más habitual de lo que pensamos, cuéntame, ¿por qué?
Bueno, yo diría que es cotidiano. Bueno, pues no sé, por falta de educación, que decía el profesional anterior, el doctor. Por falta de educación, por falta de empatía muchas veces, por falta de entender las situaciones, por frustración también, por muchas veces porque la educación que recibimos a través de todo, a través de los medios, incluso de, no sé, de la televisión, es la inmediatez, y hay muchas cosas en la vida que no deben de ser inmediatas, que deben de ser pausadas y bien hechas.
¿Te puedo preguntar por aquella agresión, la más importante que hubiera recibido? ¿No te molesta que lo pregunte?
No, para nada.
¿Qué te pasó, Teresa?
Bueno, pues yo estaba trabajando en un hospital universitario, en lo que significa es que tiene alumnos a cargo de las diversas profesiones que engloba, ¿no? Tanto de, en mi caso, de enfermería, ¿no? Teníamos alumnos de enfermería a los cuales tutorizamos y ayudamos a aprender. Y yo trabajaba en una urgencia de un gran hospital, a los cuales antes se ha hecho referencia. Entonces, bueno, con el alumno, pinchando a un ingreso, en una situación un poco precaria, porque las urgencias normalmente están bastante colapsadas, y bueno, hay situaciones en las que hay que atender, aunque sea en unas circunstancias un poco especiales, ¿no? Y en un pasillo, que nosotros llamábamos pasillo, pinchando a una persona, ¿no? Pues dejé al alumno, yo supervisándolo, claro, porque hay que supervisar. Y el alumno intentó dos veces pinchar al paciente y no lo consiguió. Y pues viendo que había fallado las dos ocasiones, pues ya me puse yo a pincharle en una postura un poquito incómoda, porque era en un pasillo, sin apoyo, sin sillas, sin medios. Claro, entonces, bueno, en una situación en cuclillas, entonces el enfermo, pues, sin mediar palabra, con la mano todo el brazo, me dio un bofetón, un empujón, bueno, es que fue un golpe bastante fuerte. Me tiro para atrás, me di un golpe, me mareé porque hice una torsión del cuello bastante importante. Y bueno, pues esa fue la primera así gran. Había tenido pues palabras, agresiones verbales y tal, pero la agresión así primera que sufrí fue esa, además, inesperada.
En una de esas, Teresa, no sé, ¿quién os protege? ¿Entre vosotros, entre los compañeros? Porque si es un gran hospital, pues llegará un vigilante de seguridad en algún momento, pero claro, es que no puede haber un policía en cada pasillo, en cada puerta de consulta o detrás de cada cortina, ¿no?
Bueno, pues en esa ocasión, nada, estamos un poco desvalidos los profesionales. Yo, a lo largo del tiempo y de los años que vas teniendo una experiencia, es verdad que la formación ayuda, y es correcto, porque eso ayuda, formarse ayuda siempre, pero yo diría que también se necesita un apoyo institucional.
¿Cómo?
Pues facilitando un poquito más lo que es la transmisión, el facilitar un poco el poder denunciar a una agresión personal, porque muchas veces no se hace pues por los inconvenientes que hay, porque tienes que trasladarte tú, muchas veces estás muy limitado, muchas veces incluso entre compañeros pues se prejuzga o se juzga qué habrá hecho, qué no habrá hecho, no sé. Son tabús y pequeños inconvenientes personales, sociales y laborales que uno se va encontrando.
Bueno, fíjate, a mí me llamó la atención, bueno, yo recuerdo de chaval, ir al médico con mis padres, había una especie de autoridad del médico que casi era una deidad. Tenías que acercarte con una cosa, a lo mejor hasta exagerada, pero de ahí a tener que hacer una manifestación por la dignidad del sector, pues me parece escandaloso. Si hay algo digno, es el que te salva la vida y para eso estáis, ¿no?
Efectivamente. Pasa que yo no sé, yo creo que es un poco genérico lo que voy a decir, ¿no? Que esta sociedad se ha vuelto muy impaciente, muy intransigente. No sé si a lo mejor mi experiencia, la edad, me hace ver la situación de esta manera, ¿no?
¿Cuántos años llevas de enfermera?
Yo 34.
34 años, todavía te quedan unos cuantos, ¿eh?
Bueno, esperemos que lo tanto. Digo, aunque yo amo mi profesión, hombre, amo mi profesión.
Es que y... si hay una profesión vocacional, es la de enfermera sí. o médico, y más aún en la sanidad pública, no cabe ninguna duda. Esto, en esa experiencia de 30 y tantos años, desde que empezaste recién salida de la escuela hasta hoy, ¿ha ido a peor?
Sí, yo considero que sí, a lo mejor por
mejor que tú no,
que a lo mejor por mi visión de la vida.
No, pero ¿no? mejor que tú no lo puedes decir nadie, es una cuestión de experiencia.
Sí, yo creo que ha ido... la sociedad en general es más agresiva, más impaciente, más intransigente, más agresiva.
Y lo que me llama la atención es que, en teoría, estamos más formados. Claro, yo me imagino, mi padre aprendió a leer en la mili, yo no. Sí, mi sí. madre, la mujer, pues era de un pueblo, emigró a Madrid, imagínate cómo. Sí. Nosotros llevamos la universidad y formados y supuestamente... Resulta que somos mucho peores que ellos, ¿eh?
Eso no es educación.
Ya.
Eso no sé, eso es formación. Eso es tener un título.
En teoría, sí.
Eso no implica el tener unos valores o el tener unos valores, cómo te gustaría que a ti te hicieran, ¿no? Es un poco la reciprocidad. Y
bueno,
eso
pues,
en...
Mira, imagínate, Teresa, enfermera, tienes un minuto para quien nos esté oyendo que tome conciencia de este problema. ¿Qué les dirías?
Pues que a nadie nos gusta. Ni que nos sintamos mal atendidos, ni creo llegar a ese extremo de tener que la necesidad de ser así y que hay que tener un poco de paciencia y hay que intentar decir las cosas con educación, con corrección, entender. A nadie le cuesta nada decir las cosas con moderación y intentando, si es que te vas a hacer bien a ti mismo y al otro. Intentando ser moderado, entender, educación básica. Es
impresionante. Obvio. El mero hecho de tener que pedirlo ya resulta cuanto menos escandaloso. Pero en fin, Teresa, enfermera, que gracias por atender a la interna y gracias por estar ahí. No está pago el trabajo que hacéis. Gracias,
gracias
Teresa.
Gracias a vosotros. Gracias.
Un beso,
a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the fire.
Bueno, ¿cómo se recupera a alguien que ha sido agredido en su trabajo y más aún siendo sanitario? Es complicado conseguir que un médico vuelva a la consulta sin miedo, que esta enfermera, Teresa, vuelva a pinchar a las pocas horas o al siguiente paciente. Muchas de las víctimas se han visto obligadas a acudir a un psicólogo para superar la agresión, ese trauma. Mercedes Bermejo es directora de la consulta Psicólogos Pozuelo. ¿Qué tal? Mercedes, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿tú has recibido en tu consulta profesionales de la salud agredidos?
Sí que hemos recibido en los últimos años algún caso relacionado del ámbito sanitario o incluso del ámbito educativo que han sido agredidos como consecuencia pues de una mala interpretación por parte de los pacientes o alumnos en otros casos, ¿no?
Claro, en términos generales, no sé cómo llegan, porque debe ser una sensación, no sé cómo definirla, pero entre injusticia, entre... no sé si vergüenza y, por supuesto, la sensación de una víctima.
Efectivamente. También cuando se dan estas situaciones se encuentran síntomas muy variados. Depende mucho de los perfiles de las personas, de la trayectoria, del tipo de agresión que han recibido, que a veces incluso es más dolorosa o produce una mayor secuela una lesión psicológica que una lesión física, ¿no? Es verdad que en este balance de la Policía Nacional se hablaba de que las lesiones eran un 18% del total, pero eso no quiere decir que esas sean las más graves, porque en muchas ocasiones las psicológicas producen una herida mucho más profunda, ¿no? Y que dura más en el tiempo. Encontramos desde sintomatologías desde miedo profundo, una anticipación a que pueda volver a ocurrir, un temor, ansiedad, estrés, insomnio, incluso en algunos casos trastornos de estrés postraumático, que eso requiere de una mayor intervención y tratamiento más prolongado. En algunos de los casos también hay baja laboral, que produce una baja como consecuencia del estrés que eso le ha producido y el miedo. como tú decías muchas veces, también la vergüenza, ¿no? O incluso el sentimiento de culpa, ¿no?
Eso es común en los agredidos. Tanto, por ejemplo, las víctimas de acoso o de bullying, como en las víctimas de violencia de género. En muchos casos parece que la culpa es suya.
Efectivamente, forma parte a veces del proceso y también tiene que ver a veces con la identidad o el perfil de la persona, pero no deja de ser un proceso de duelo, que como todo proceso de duelo, pues tiene una serie de etapas que hay que ir acompañando al paciente a lo largo de todo el tratamiento.
Una vez que llegan a vuestra consulta, allá a Pozuelo, ¿cómo se les trata? ¿Qué hacéis?
Lo primero es acompañar emocionalmente, es empatizar, es conectar con ellos, es detectar también las necesidades que puedan tener, el sufrimiento, ¿no? ¿Qué grado de sufrimiento ha afectado no solamente en su vida profesional, sino en otros ámbitos de su vida? Porque al final esto afecta a otras áreas, desde el área familiar, social, relacional. Entonces, en algunas ocasiones también llegamos a convocar a familiares, a parejas, para también poder escuchar y asesorarles y orientarles de cómo poder acompañar en este proceso de duelo.
Claro, porque con vosotros estará una hora cada X tiempo, pero tienes que volver a casa.
Claro, y vivir el día a día, o incluso en algunas ocasiones tienes que volver al trabajo y enfrentarte al posible temor de que vuelva a ocurrir en otro momento dado.
Por dejar un mensaje más o menos positivo, se sale, ¿no?
Se sale, por supuesto. Son tratamientos que pueden llegar a durar en torno de media a un año, pero depende. Hay pacientes que a lo mejor son un número limitado de sesiones, hay pacientes que realmente el daño o llega a ser un trauma y requiere un tratamiento más prolongado, pero depende de cada caso, del perfil, también un poco de la resiliencia que hablamos a veces que tienen muchas personas, ¿no? Esa capacidad de superación.
No es una problemática exclusiva, aunque hoy es nuestro tema, de los profesionales sanitarios. Has comenzado diciendo que habéis recibido incluso del mundo de la educación. ¿A más? ¿Qué hace años? No sé cuánto tiempo lleváis en esta consulta, uh-huh, o cuánto llevas tú ejerciendo la psicología, uh-huh, las consultas, pero ¿esto va a más?
Sí, creemos que tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo va más. No sé si siempre tenemos muchas hipótesis en las reuniones de equipo. Nosotros llevamos 15 años y es algo que sí que hablamos con frecuencia, ¿no? Yo creo que sí que vivimos en la era de la inmediatez, de que todo tiene que estar y tiene que estar ya, y como que el otro tiene que estar a mi servicio. Creo que también hay una tendencia a una falta de respeto hacia las personas, ¿no? Hacia la convivencia, y no sé si hacia figuras de autoridad, ¿no? Porque a lo mejor un profesional sanitario no tiene por qué ser una figura de autoridad, pero sí que tiene que haber cierta jerarquía y respeto hacia una persona vocacional, que nos está cuidando, que nos está protegiendo, que nos está curando y se está preocupando por nosotros, ¿no? Y creo que eso se ha transformado en todo lo contrario, ¿no? En dudar, en cuestionar al profesional, y hay veces como, bueno, pues sentirse incluso traicionado, engañado, y eso genera unos niveles de agresividad en algunos casos, y eso, como decía antes Teresa, no tiene que ver tanto con un título o a nivel académico la formación que puedan tener, sino con una educación que yo creo que tenemos que transmitir a nuestro entorno, a nuestros hijos y a todas las personas, porque esto es cierto que se está perdiendo, ¿no? Yo creo que tenemos una crisis a nivel social en lo que se refiere al respeto y a la educación hacia los demás.
Bueno, en cualquier caso nos quedamos con esas tres claves: máxima alerta, el problema va increciendo, la solución pasa, y el problema, por la educación. Y nos quedamos con el mensaje de Mercedes Bermejo, psicóloga: de esto se sale. Si es con un profesional, pues se saldrá mejor. Gracias, Mercedes. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a
Chao,
vosotros.
Chao. Adiós. Mensajito de Línea Directa, Belén Montes.
Llevaban mucho tiempo avisando, Ángel, y por fin hemos empezado a notarlo. Un gran seísmo ha llegado para darnos, curiosamente, muchas alegrías. Es el seísmo de Línea Directa. Se vuelven a superar y por primera vez Línea Directa te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Sí? Has escuchado bien. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y es que, como todo lo que nos ofrece Línea Directa, es buenísimo para ti. Llama ya 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito. La linterna.